antes de comenzar el estudio bíblico correspondiente al sábado, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, para poder atesorar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a saber que si nosotros confesamos nuestros pecados, de acuerdo a 1 Juan 1:9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Padre, en la intimidad de nuestro alma, como sacerdotes que somos de Dios Altísimo, Él nos perdona todos los pecados y nos borra de toda iniquidad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo divino, toda la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es importante porque tiene dos capas. Tiene una capa natural para las personas que no han creído en el Señor Jesucristo y no pueden entender la parte espiritual de la Biblia. Y la otra es la capa espiritual. La capa espiritual es la que causa el crecimiento espiritual para los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Hemos nacido de Dios. Somos hijos espirituales de Dios. Y aquí, dentro de este libro, está la información que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Por eso es que debemos aceptar el protocolo divino, que es confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo a nosotros nos ilumine y cause el crecimiento espiritual en nuestra vida. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y damos inicio a esto. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir edificando nuestras vidas, para hacer tu voluntad, oh Dios. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La información que tenemos es bastante interesante porque este libro de Apocalipsis a nosotros nos deja saber no solamente lo que va a ocurrir en los tiempos venideros, también nos deja saber a nosotros la evaluación por la cual van a pasar las diferentes iglesias de Cristo aquí en la faz de la tierra. Vemos que el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 se dirige a las 7 iglesias. A las siete iglesias les deja saber, mirando desde el futuro hacia atrás, lo que va a ocurrir con ellas, la evaluación que va a tener con la iglesia. En otras palabras, a nosotros nos deja saber de antemano lo que Él está buscando y cómo nosotros podemos pasar los exámenes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ahí en adelante, de los capítulos 4 o en adelante, habla de los eventos del porvenir, o sea, de la escatología de la iglesia. En estos momentos hemos visto ya 5 iglesias, esta es la 6ª iglesia que estamos viendo, la iglesia de Filadelfia. Esta es una de las iglesias dentro de la Biblia que no tiene ninguna condenación. Todo lo que dice nuestro Señor acerca de esta iglesia tiene que ver con la comendación, o sea que le está dando aprobación a esta iglesia, le está dando el visto bueno a esta iglesia y les da consejos también para que ellos sepan lo que deben hacer durante el periodo de la persecución que sufre la iglesia en los diferentes segmentos históricos, porque la iglesia es perseguida, como fue perseguida la iglesia de Filadelfia, va a ser perseguida y va a tener problemas en el transcurso de la edad de la iglesia, pero los recursos a nosotros nos los da Dios, para que nosotros podamos ver lo que podemos hacer. Ahora, las 7 iglesias hablan del patrón que existe en todas las iglesias en los Estados Unidos y en el mundo, hablando de las épocas de los 1500, 1400, 1300, 1200, sucesivamente. El libro este es para todas las edades, y a todas las iglesias de todos los tiempos les da saber lo que tienen que hacer, y cuál va a ser la evaluación, y qué es lo que va a suceder. Por eso el libro de Apocalipsis es tan importante para la iglesia, porque nos permite ver desde el futuro hacia atrás. Nosotros sabemos que podemos ser ganadores si hacemos lo que dice la palabra de Dios. Es más, Él garantiza que nosotros vamos a ser ganadores. Es el único que puede garantizar esto. O sea que nosotros sabemos cuál va a ser el score final de todo esto, porque nos lo da de antemano. Entonces, con eso, vamos a entrar ahora a esta porción que tiene que ver con el libro de Efesios. Ya comenzamos en él. Lo que quiero hacer ahora es darles un poquito más de información acerca de esta carta que se le da a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuérdense que los atributos descritos aquí no se encuentran en el primer capítulo de Apocalipsis como lo hacen las otras seis cartas. Primero que todo, todas las otras cartas estaban ancladas en el primer capítulo de Apocalipsis. O sea, la descripción de nuestro Señor Jesucristo como juez y como sacerdote especial la tienen las otras cartas. Pero esta no la tiene. O sea que hay algo especial en esta carta que nosotros tenemos que ver porque se sale del patrón normal de la entrada. O sea, de lo que él comienza diciendo acerca de las iglesias. Y nos deja saber que aquí hay algo especial y que no debemos pasar muy rápido por esta carta. ¿Y qué es lo que sucede? Es que está haciendo algo nuevo. Esta carta hace algo nuevo. Primero que todo, lo que nos dice aquí es que Él es santo. Esto ya lo vimos. La palabra es Hagios. La palabra Hagios en el griego. No se la puse en esa de ahí porque ya la hemos visto. Esta palabra Hagios, o sea, así se pronuncia. Quiere decir separado para el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando se trata de nosotros. Pero es el título de Dios Todopoderoso. Del Señor se dice que es santo. El Señor es santo. Santo, 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 ¿verdad? La palabra siempre describe a Dios y es la palabra que vamos a ver una y otra vez en los capítulos 4 y 5. Cuando los abordemos, nos damos cuenta que esta palabra se utiliza todo el tiempo porque está en el frente del trono de Dios Todopoderoso. Alrededor del trono de Dios, donde todos los ángeles se reúnen y cantan esa canción. Ustedes han oído la canción, incluso es Santo, 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 Señor Omnipotente, Dios en tres personas, preciosa Trinidad. Eso es porque el protocolo divino exige que nosotros le digamos santo a Él, porque ya nosotros sabemos que Él es lo máximo, pues, como Dios, ¿verdad? Él es perfecto en todo lo que hace. Solamente Dios es santo y ninguna criatura es santa. Ahora, nosotros recibimos santificación. Nosotros, en la edad de la iglesia, tenemos la rectitud que Dios nos puso a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no somos santos como Dios es santo. Nosotros somos santos en el sentido que somos separados. La palabra santo quiere decir separar. Separar. Nosotros en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos separados para el reino de los cielos. Pertenecemos a Dios Todopoderoso, nos compró con su sangre, que es su muerte espiritual en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces ya nosotros le pertenecemos a Dios, somos santificados del mundo de Satanás para estar en el mundo de Dios, y ahora nosotros se nos tiene que entrenar para nosotros saber la política divina para que nosotros podamos, en todas las formas, habidas y por haber, defender el Evangelio, promulgar el Evangelio y ganar almas para el Todopoderoso. De eso se trata. Cuando de Jesús se dice que es santo, es una aseveración que Jesucristo es Dios, y eso era ofensiva para el judío que no cree en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el problema con el cual nos enfrentamos hoy en día, que hay un mundo completo que no quiere aceptar la deidad del Señor Jesucristo. Para ellos simplemente es un hombre como cualquier hombre. Y ahora les voy a decir el porqué. Cuando yo hablo de los judíos, estoy hablando de quién. De los líderes religiosos, señoras y señores. De los líderes religiosos que tenían un concepto de la Biblia errado. Y todavía lo tienen, hoy en día lo tienen. Y eso se debe a estos escritos que hicieron los mismos rabinos. Los rabinos hacen escritos tras escritos tras escritos. Y esos escritos se les conoce como el Mishnah o como el Talmud. Y ya les dije que eso, lo que ellos hacían era, para no caer de nuevo en esta deportación tan extraordinaria que tuvieron ellos, ellos hicieron como una cerca alrededor de las 613 leyes que existen en la Biblia, para que la gente no transgrediera ninguna de ellas. Y después hicieron el Talmud, que era otra cerca más alrededor de la primera cerca, para aislar de la manera posible que las personas no violaran la ley mosaica. Claro está que, o sea, estaban mejorando la ley, en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Y con eso le añaden ellos una serie importante de leyes por las cuales ellos seguían. En el centro de todo eso estaba el monoteísmo. El monoteísmo, y ese es el problema que ellos tienen, el monoteísmo. Y claro, hasta nosotros nos vamos a dar cuenta que el monoteísmo en la Biblia es plural. Encierra la idea del pluralismo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creían en eso. Ellos creían que Dios es uno solo, como creen los musulmanes. Pero los musulmanes lo creen porque esa es su religión. Pero inicialmente, la Biblia siempre creía que había un Dios en tres personas. Lo que pasa es que después de la deportación babilónica, cuando ellos pierden todos los récords que existían dentro del templo y son deportados, los grandes, y son muertos muchos de ellos, y llevan 70 años en cautiverio, cuando regresan ellos quieren formar algo nuevo, y claro está, los estudiosos se ponen a estudiar, y como en esa época, desde que regresan a la construcción del templo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no había profecía, porque era un periodo, se llama el periodo intertestamentario, en el cual no había profecía. Entonces ellos comienzan a hacer una serie de leyes para salvaguardar y prevenir que exista otra deportación como la que hubo y que otra caída, y en eso entran en el error. Queriendo hacer algo que es bueno, entran en el error. Piensen ustedes. La implicación es la siguiente. Si ellos no creen que Jesucristo es Dios, entonces es como cualquier otro hombre. Y si es como cualquier otro hombre, entonces como cualquier hombre se casa y tiene hijos, ¿verdad? Y como cualquier hombre, entonces va a hacer las cosas que hacen los hombres normales. Pero si ese fuera el caso, no podría ir a la cruz, porque los hombres son caídos. ¿Se dan cuenta? Entonces es un ataque directo a la palabra de Dios cuando dicen que era hombre como cualquier otra persona. Y ese es el problema con el cual nos enfrentamos hoy en día, que el mundo completo no quiere aceptar la deidad del Señor Jesucristo. La implicación es entonces que Él no hubiera podido pagar, ir a la cruz y expiar los pecados de la raza humana, porque hubiese sido un pecador como todos los hombres. Y lo que les trato de decir es que ese punto de vista humano simplemente es un ataque a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Está atacando a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, destruye completamente el mensaje fundamental de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que deja saber que debe haber un hombre Dios, el Mesías, el que redime a la raza humana y muriendo en la cruz por nuestros pecados es que logra entonces la voluntad de su Padre. Yo enseñé, he perdido un largo de tiempo en una iglesia bautista. En la iglesia bautista, el pastor de la iglesia bautista decía que Dios es uno solo, lo que pasa es que se representa en diferentes personas. Cuando está en el cielo es Dios, cuando está en la tierra es hombre, y cuando está enseñándose el Espíritu. O sea que es la misma persona, pero con diferentes manifestaciones. Y eso no puede ser. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo habla con el Padre, hágase tu voluntad, no la mía, no está hablando con sí mismo. Pues no sería esquizofrénico, si se dan cuenta. Le está hablando con su Padre. No está hablando con que primero estoy aquí y después voy corriendo allá para recibir lo que me dijo yo mismo. No, estoy hablando contigo mismo. Entonces, no estás en nada, ¿verdad? Lo que voy a dar a ustedes es una serie de versículos bíblicos que les dejan saber ustedes cómo en la iglesia primitiva había el ataque a la iglesia de Filadelfia, el motivo por el cual era el ataque a la iglesia de Filadelfia, qué era lo que hacían los judíos rabínicos. Fíjense la diferencia, judío-rabínico, porque eran los que proponían estos mensajes que repudiaban al Señor Jesucristo, y lo que hacían los judíos antes de los rabinos. Esa palabra de los rabinos sale más adelante cuando el templo es destruido, entonces tienen que haber profesores. Hoy en día, por ejemplo, no existe un sacerdocio levítico. No hay sacerdotes levitas. ¿Saben por qué? Porque el templo lo destruyeron. Y la casa de los récords la destruyeron también. Hoy en día, después que matan a 1.200.000 judíos, no saben quién es levita. Entonces no puede haber un sacerdocio levítico. Entonces por eso hay rabinos, luego maestros. Los maestros son los que proponen entonces todas estas cosas. Vamos a ver entonces aseveraciones que hace nuestro Señor Jesucristo. Primero dice que Él es santo, después dice, la segunda frase es que Él es verdadero, el verdadero, y la palabra que lo describe en griego es aletheos, aletheos, que viene de Alitea, e indica que Él es el verdadero, el Mesías. Y después, de nuevo veremos en el próximo, el que tiene la llave de David. Definitivamente que este versículo contiene una polémica en contra de los judíos, una polémica que aseveraba en contra de las enseñanzas rabínicas. Yo sé que aquí en los Estados Unidos nosotros perdemos el concepto de lo que son las palabras porque no las utilizamos constantemente, pero eso es lo que es una polémica, ¿okay? Cuando hablas de polémica, este es el diccionario de la Real Academia Española. Es el arte que enseña a los ardides con los que se deben ofender o defender cualquier plaza. Esa es la primera descripción. La segunda descripción es controversia por escritos o los materiales teológicos, políticos o literarias o cualquier otra cosa. La polémica es cuando se habla de ardides, es lo que tú debes saber para poder defender tu posición. Entonces lo que está haciendo aquí nuestro Señor, en esta revelación en Apocalipsis, es cuando dice, Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es una polémica en contra de lo que los judíos rabínicos enseñaban. ¿Se dan cuenta? Y sabían que esto iba a estar a través de toda la historia, porque a través de toda la iglesia siempre va a haber esa polémica, siempre va a haber el problema. Entonces nosotros somos equipados con la palabra de Dios para poder defender la palabra de Dios. Y si lo pueden ver, nos está equipando. Nosotros somos los santos que somos equipados con la palabra de Dios para defender el Evangelio. Aquí vemos que después nos dice que tiene la llave de David, que entonces contiene esa polémica, y la polémica aquí es contra el teísmo judío de la época. Fíjense ustedes. Ya saben lo que es el teísmo, ¿verdad? El teísmo es, teos es Dios. Teísmo es la aseveración de ellos de qué es Dios. La polémica es contra el teísmo judío rabínico, no bíblico. La diferencia es el rabinismo, o sea, judío no bíblico. Aunque a ellos se les da la ley para que ellos mantengan y protejan la ley. A los judíos se les dio esto para que enseñaran al mundo entero. Lo que pasa es que al pueblo de Israel entró, como en todas las cosas, cuando se separan de las cosas de Dios, entra a Satanás con sus filosofías y con sus cosas y destruye el verdadero significado. Y lo que logró hacer es entrar al centro con esa palabra de lo que se refiere a monoteísmo, pero utilizando una palabra que no es, porque ahora en breve les voy a enseñar la palabra en el hebreo y se van a dar cuenta de que aquí no hay dudas de que Dios es en tres personas, pero ellos no lo veían de esa manera. Aquí vemos que por esa causa entonces ellos mismos enseñaban al pueblo, ellos mismos primero que todo rechazaron al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, porque decían que solamente Dios es uno. ¿Cómo puede ser este Dios si Dios es solo uno? Lo rechazaban a él como Mesías. Y le enseñaban al pueblo lo mismo. Lo que pasa es que el pueblo, o sea que el pueblo, no todos vienen todos los días a las enseñanzas, pero si hay un grupo que está muy pegado, igual como nos sucede a nosotros, la mayor parte de los cristianos están afuera, están haciendo cosas, llegan una vez a la iglesia, no están pegados al conocimiento pleno de la palabra de Dios, sino que simplemente van a que los animen a vivir la vida, pero no conocen nada de quién es Cristo, o conocen muy poco. Eso causa que las personas pues no logren el objetivo de llegar a la madurez espiritual, y no logran el objetivo de saber la política divina, y no logran el objetivo de hacer las cosas que Dios quiere que haga, sino que comienzan a hacer las cosas a su manera para agradar a Dios. Lo mismo que hicieron los judíos poniendo el Misná. Aquí está la ley mosaica con sus 613 leyes, y aquí está el Misná, o Mishná, como le quieren decir, y después la otra cerca afuera, que es el Talmud, y con su epicentro, que es el deísmo. Deísmo unitario. Y ahí fueron al centro de lo que es la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y yo les voy a decir cómo pasó y cómo ellos logran. Porque cuando la iglesia comienza a salir, la iglesia le dice, no, eso es equivocación. Y le enseña a través de las escrituras, sí, ¿cómo me vas a explicar tú eso? Yo les voy a dar los versículos para que ustedes se den cuenta que es imposible decir, no puede ser, aquí hay más de un solo Dios, porque la Biblia misma te lo dice. Entonces ellos logran más adelante, a través de un famoso rabino, cambiarle la palabra, cambiar una palabra en la Biblia que les permite a ellos formalizar y cementar su punto de vista rabínico. Pero no era así en el judaísmo, antes de llegar a las épocas de cuando vino nuestro Señor Jesucristo. La tercera declaración que vemos aquí, esta es la tercera declaración que tiene la llave de David, la cual vimos la vez pasada, ¿verdad? Vimos esto la vez pasada. Es una figura de dicción que se conoce como una metonimia. Nosotros tenemos que saber de qué se trata, porque tanto es en el inglés como en el español, quiero que sepan. ¿Qué es una metonimia? Una metonimia es, en la retórica, aquí ven que esta es la primero que es un nombre femenino, ¿verdad? Un nombre femenino, retórica, de nuevo vamos al diccionario de la Real Academia Española. Y es un tropo es un trueque, ¿verdad? Un tropo, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por causa. Hay causa y hay efecto, ¿verdad? Tú haces algo y eso causa un efecto. El autor por sus obras, por ejemplo. O el signo por la cosa significada. Ese es lo que es la metonimia. Por ejemplo, las canas por la vejez. Entonces, la metonimia es que utilizas un nombre para dar una descripción de lo que es. El resultado de la vejez es las canas. Entonces, el resultado se da por la causa. ¿Qué es lo que causó que tuviera canas? La bola de años que lleva en la faz de la tierra, ¿verdad? Y los resultados que tiene canas. Eso es lo que es la metonimia. La metonimia es cambiar. Otra cosa que menciona la Real Academia Española es laurel por gloria. Le dieron los laureles, ¿verdad? En el tiempo antiguo se usaban los laureles como lo máximo. O sea, estaban exaltando a la persona a lo máximo. Quiere decir que esa persona tuvo hazañas extraordinarias que causaron que recibiera laurel. O sea, los honores que le dieron a él. Gloria, lo glorificaron en frente de la gente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es. Cuando se habla entonces del que tiene la llave de David, es una metonimia. Y es importante porque la mención de que tiene la llave de David indica que él es el rey heredero que se encuentra en el pacto davídico. Recuérdense, hay cuatro pactos. 4 pactos incondicionales para Israel. Cuando hablamos de un pacto incondicional, significa que Israel no tiene que hacer nada para que Dios cumpla su prometido. No son como los pactos que contienen cláusulas que tienen que hacer los judíos. Por lo menos los pactos que se encuentran cuando los judíos entran a Israel, o sea, entran a la tierra prometida y pasan por el monte Tubal y monte Gerizim, le dice a Dios, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, yo te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y si no lo haces, te va a caer arriba esto y esto y esto y esto. O sea, estaba condicionado en lo que ellos hacían. ¿Sí me explico? Ellos tenían, su comportamiento era el que decidía si iban a recibir bendición o maldición. Entonces eran pactos condicionados con Israel. Pero estos son pactos incondicionados. Hay 4 pactos incondicionados con Israel. Y uno de ellos es el pacto davídico, el cual indica que el hijo de David iba a reinar en el trono de David. Y ya vimos que después de la deportación babilónica nadie se ha sentado en el trono de David. Y el único que se va a sentar ahí es el Señor Jesucristo cuando regrese a la faz de la tierra y acabe con los enemigos de Israel. Y después establece el reinado milenario por 1000 años, como lo dice el mismo nombre. Y ahí es que va a ser el rey. Y nosotros vamos a venir con él a reinar. Y los vencedores van a tener lugares especiales porque son vencedores. Y a eso se refiere la carta, ¿eh? Todas estas 7 cartas. No es asunto nada más de hacer las cosas aquí. Es asunto de conocer la política divina. Porque Dios quiere que nosotros reinemos con él. Y estamos siendo entrenados para reinar con él. Y claro está, mientras tanto en la faz de la tierra. Somos entrenados, somos bendecidos. Y nosotros se nos da todo lo necesario para dar la palabra de Dios. Y para estar fuertes en él. No solamente es, miren, dar la palabra de Dios y evangelizar a las personas es parte de nuestro ministerio. ¿Correcto? Pero es solamente una parte. Nosotros también como sacerdotes tenemos que crecer espiritualmente. Si no creces espiritualmente, no estás comiendo comida espiritual. Pásate una semana sin comer comida natural, ¿verdad? Tienes que comer comida espiritual todos los días para fortalecer tu alma, para hacer la voluntad de Dios, para conocer la política divina, para poder reinar con él. Entonces, no es que vas a llegar allá arriba y te van a dar un curso intensivo para reinar con el Señor Jesucristo. No, si no lo hiciste aquí por tu propia voluntad, entonces no fuiste fiel. Entonces no te va a dar nada. Vas a perder, vas a tener pérdida en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero si fuiste fiel, te dice, sobre 10 ciudades te pondré. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de eso porque esto es mucho, va mucho más allá de lo que se ve hoy en día en las iglesias. Que solamente se habla de tonterías, pero no se habla de lo que es la palabra de Dios, lo que significa, el verdadero significado de todo esto. Aquí vemos que él tiene las llaves de David. Es a través de Jesús que se puede entrar al reino y tiene acceso limitado a los que creen en Jesús. Ahora, ¿quiénes entran al reino de los cielos? Entran todos los creyentes, tanto los ganadores como los perdedores. Pero nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de los cristianos que van a estar allá arriba son perdedores. No pierden la vida eterna porque la vida eterna no se puede perder porque es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, ni para que nadie las mantenga. Tú no puedes mantener tu salvación por tu comportamiento porque tú no te lo ganaste, te lo dio Dios y Dios es el que lo mantiene. Y estamos en las manos del Todopoderoso. Y es el que mantiene nuestra salvación. Pero vamos a ser perdedores. Si nosotros no decimos y no ponemos a Dios como nuestra prioridad número uno, nosotros vamos a ser perdedores. Y el cielo va a estar lleno de perdedores en lo que corresponde a la glorificación de Jesucristo. Pero van a estar en el cielo. Y muchos de ellos van a trabajar en nuestras fincas. Bueno, nosotros vamos a tener grandes extensiones territoriales y son ganadores. Porque el rango tiene su privilegio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es algo extraordinario, miren, nosotros no podemos perder el tiempo pensando en las cosas de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, ya nosotros somos de Dios. Nosotros tenemos que fomentar el reino de los cielos aquí en la faz de la tierra. Pero para eso tenemos que estar muy bien entrenados, muy bien conocidos de la palabra de Dios, para defender las cosas de Dios. Fíjense lo que sucede. El judaísmo rabínico, recuérdense que estoy hablando no del judaísmo bíblico, sino rabínico. Los rabinos son los maestros. Este judaísmo rabínico del primer siglo decía algo totalmente opuesto a esta aseveración del Hijo de Dios. ¿Cuál es la aseveración? Él es el que tiene las llaves de David. Él es el que tiene las llaves. Él es el santo y el verdadero el que tiene las llaves de David. Entonces ellos decían todo lo contrario. Ellos decían que Jesús no era el Mesías, que el Mesías no era Dios y que Jesús no podía ser el que proveía acceso al reino. Y aquí la aseveración de Dios es la de exclusividad. ¿Cuál es la exclusividad? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Él decía, no hay manera de llegar al seno de los cielos. Y esto a los judíos los descendía. Y a muchas religiones. Los religiosos oyen eso y eso les causa problemas de todas clases. Porque, ¿cómo puede ser posible que solamente por Dios puede ser por Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Después viene la cuarta aseveración dentro del versículo 7. del capítulo 3, que es lo que él hace con la llave. Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene las llaves del reino y ahí él es el que controla el acceso al reino. Esto se basa en el versículo que vimos en Isaías. Recuerde que todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Ahí no hay, la gente dice, no, el libro de Apocalipsis no se puede entender. Claro que lo puedes entender, si está todo anclado en el Antiguo Testamento. Ustedes van a ver, es más, ya lo hemos visto en las 237 clases que hemos tenido acerca de Apocalipsis. Nos damos cuenta que todas las cosas están ancladas en el Antiguo Testamento. Los he llevado una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? La palabra de Dios se cumple como tiene que ser. Todo lo que se dijo se tiene que cumplir. Porque la palabra de Dios es perfecta. Si no se cumple, Dios no es perfecto. Entonces Dios no es Dios. Pero todo se cumple, como lo estamos viendo. En Isaías 22:22 nos dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. ¿Okay? Eso, él está cumpliendo estas profecías que se dicen aquí. Y el ángel que está dándole la información, está escribiendo. ¿Sabe que este ángel es un mecanógrafo, taquígrafo, o como le quieran decir, estenógrafo? ¿Qué? Estenografía es escritura a máquina, ¿verdad? El de la corte, siempre se me olvida cuál es el que escribe en la corte, ya casi no sabía. Taquígrafo de la corte. Aquí pueden ver la conexión que existe. Él es el que tiene la llave de David, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se va a reinar. La aseveración entonces en el versículo 7 de Apocalipsis 3 encaja perfectamente y completa las profecías a través del Antiguo Testamento relacionadas al Mesías. Miren, todas las profecías referentes al Mesías se cumplen. Todas. Bueno, se cumplieron ya en el Señor Jesucristo. Estos creyentes en Filadelfia no solo son perseguidos por la hostilidad y la violencia pagana y politeísta romana que existe en Filadelfia. Yo les he enseñado cómo en las otras iglesias también había este sinnúmero de dioses, este sinnúmero de estatuas que le hacían a los emperadores como dioses, porque llegó un momento que ellos decían que eran dioses, y cómo adoraban eso, y tenían Diana, y tenían todas estas diosas que ellos adoraban. Los cristianos eran perseguidos por estas personas fuera de la cristiandad. Pero también eran perseguidos, además de eso se enfrentan con el reto y la persecución de los mismos judíos. Recuerden que cuando el apóstol Pablo salía a predicar el evangelio a las siete iglesias, ¿a dónde iba? Primero que todo, ¿a dónde iba? A las sinagogas. A las sinagogas iba. Él iba a hablar con los judíos. Cuando él salía, hablaba en las sinagogas primero. Lo que pasa es que en la época él estaba, no se sabía que la iglesia y que la cristiandad y nada de eso. No, simplemente iba a los judíos para decirle quién era el Mesías, nada más. Pero no había la diferencia, no había diferencia. Él es judío, yo soy judío y yo les vengo a hablar aquí del Mesías. Ya el Mesías estuvo aquí. Pero no es que yo sea de la iglesia bautista, luterana o católica. No, nada de eso. Ni papas, no existía nada de eso. Nosotros tenemos que remontarnos a las épocas donde ocurre esto. Y claro está, ahí en esos lugares se le encontraba esta oposición, aunque había personas que se daban cuenta de que este hombre está diciendo la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todo esto lo tenemos que ver nosotros en el contexto en el cual ocurrió. Lo que hay que recordar también es que los cristianos de hoy en día no están en la misma barca que estaban ellos. Algunos creyentes hoy en día están en situaciones peores, pero nosotros en los Estados Unidos de América todavía no estamos ahí. Ustedes han oído las noticias que en África en estos momentos, ¿en dónde están matando? Hay una guerra entre los musulmanes y los cristianos. Están matando cristianos todos los días. Pero los cristianos también están matando musulmanes porque ya se están defendiendo. Pero es una guerra a muerte, básicamente. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos nos estamos dirigiendo al lugar ese de la persecución abierta vertiginosamente. Y les hablo de la destrucción cultural y la persecución del creyente aquí en los Estados Unidos. Aquí. Es algo que no sabía. Le voy a dar el motivo por el cual esto está ocurriendo. A medida que nuestra sociedad se desliza hacia la cloaca del relativismo moral, del secularismo y del ateísmo, entonces nosotros estamos dirigiéndonos a la destrucción. Primero, ¿qué es una cloaca? Aquí le voy a dar, creo que les puse la cloaca, ¿qué es una cloaca? Pero a lo mejor no se la puse. A ver, no se la puse aquí lo que es la cloaca. Pero le voy a decir lo que es una cloaca. ¿Saben lo que es una cloaca? Les tengo que dar las definiciones porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es la cloaca? Una cloaca, entonces, de nuevo de la Real Academia Española, conducto por donde van las aguas sucias y las inmundicias de las poblaciones. Estamos hablando de sewer, the sewer pipe, ¿verdad? Donde se va toda la inmundicia. Nosotros estamos dirigiéndonos en la sociedad norteamericana hacia allá. hacia esta cloaca. Eso es un sewer. Hoy leí en el internet que lo que se espera para este próximo ciclo de la televisión, ustedes saben que la televisión cada vez hace un ciclo de la programación que van a poner en la televisión. Van a poner ahora, se van a acercar mucho más al sexo de lo que habían antes. Ahora va a haber en las televisiones normales, no estoy hablando de las que pagas por cable, vas a ver desnudez frontal, vas a ver homosexualismo abierto, lesbianismo abierto y sexo en grupo abierto. En los canales de televisora que no necesitas cable, ahí lo vas a ver. ¿Por qué? Están tratando de traer más personas para que vean, porque eso hacia allá se dirige la población norteamericana. Yo por eso no tengo televisión en la casa, señoras y señores. No necesito televisión porque no quiero que mi hija sea inculcada con esa clase de basura. Yo quiero darle a ella una oportunidad. Ya después que ella cumple cierta edad, ella puede tomar su propia decisión. Pero mientras tanto, al árbol hay que ponerlo derechito para que crezca derechito. Y si deja que el árbol crece torcido, va a estar torcido toda su vida. Pero si lo enderezas ya y le das las normas y los principios divinos, entonces ellos pueden tomar sus decisiones más adelante. Para que sean guerreros del Todopoderoso y que reciban todas las bendiciones tan extraordinarias que tiene Dios para su vida. Ellos se van con el mundo como las ovejas perdidas y van a recibir la maldición que reciben esas ovejas. Pero si están derechos son los que van a decir, los que se van a parar como David enfrente y van a hacer respetar el nombre del Todopoderoso y van a ser los que predican el Evangelio del Todopoderoso diciendo la verdad absoluta de la palabra de Dios. A medida que la sociedad se desliza hacia esa cloaca de relativismo moral, cuando hablo de relativismo moral, es que todo es relativo. Ah, no, si te gusta, pues hazlo. Si es lo que te hace feliz, hazlo. Si te quieres casar con un hombre, pues cásate si eso es lo que te gusta. No, espera un momentico, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Ahí, gallo no persigue gallo, señoras y señores. Tengo dos gallos. Ahorita tengo dos gallos en la casa. ¿Y ustedes creen que uno está persiguiendo al otro para montársele? No. Está persiguiendo para matarlo. No quiere competencia. No quiere competencia de otro gallo, simplemente. Pero no es que lo está persiguiendo para montársele, no, señor. Y si los animales tengan que saber que eso es lo normal, caray, los hombres que se deslizan por el otro lado son porque no aman a Dios, no conocen a Dios, ni les interesa. Y lo mismo las mujeres. Lo que estamos dirigiendo es a la catástrofe aquí. Nosotros vamos a ser atacados más y más a medida que va subiendo, porque ellos rechazan el punto de vista de nosotros. No, eso es para ti que eres religioso, que tú tienes que tener. No, aquí ya no. Ya eso lo sobrepasamos, son anticuados. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales vamos a sentirnos más incómodos y en las cuales la única manera de podernos mantener nuestros trabajos, amistades y aún mantener a nuestros hijos en las escuelas es haciendo el oído sordo a estas cosas. Ya se den cuenta o no, hay muchas universidades en este país que si llegan a saber que eres cristiano y que estudias la Biblia, o que crees en sus preceptos, no puedes entrar a una escuela superior para obtener un doctorado. No lo puedes hacer. Ya está sucediendo. Yo les he dicho que hay más de 30.000 profesores en las universidades marxistas comunistas. El comunismo es una religión humana, de paso. No puedes obtener el doctorado, no puedes estudiar biología, no puedes estudiar paleontología o geología, porque es muy posible que tengas el punto de vista de un creacionista. Y ellos no quieren que tú estés hablando de la creación. Ellos creen que tú estás hablando de qué. De la evolución. A ellos no les interesa que hables de la evolución porque eso te retira de la palabra de Dios. Entonces, de manera que tratan de encontrar la manera de no permitirnos el acceso a ese programa. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Entonces ya viene la persecución. La persecución no viene de un momento para otro. Viene en incremento. Poquitito, poquito. Un poquito aquí te quitan un poquito de libertad aquí. Otro poquito de libertad aquí. Otro poquito de libertad aquí. Así poco a poco y no te das cuenta. Es como el reloj que tú lo ves. Tú puedes ver los segundos moviéndose. Pero tú no te pones a ver y no puedes ver cómo se mueve el minuto. Y tampoco puedes ver cómo se mueve la hora. Es así que te quedas ahí, no hombre, no se mueve. Porque se demora mucho tiempo. Pero las horas están pasando. Y eso es lo que pasa, que poco a poco están socavando las libertades de los cristianos porque está cambiando el paradigma. El paradigma cristiano que existía en los Estados Unidos ya no existe. Ya está echado a la basura. Ya saben lo que es el paradigma, ¿verdad? Es como un mapa en el cual tú ves las cosas con ese mapa. Ese mapa lo están echando, ahora tiene un mapa de que tiene que ver con el secularismo y el relativismo moral. Secularismo, lo secular es lo que no está separado de Dios. O el ateísmo que no cree en Dios. Son tres sistemas filosóficos de pensar. Nosotros debemos saber que se está llevando a cabo una guerra en contra de los principios bíblicos en los Estados Unidos y que si no estamos al tanto de estas cosas y de la cultura alrededor de nosotros, nos hacemos daño a nosotros mismos y a nuestra familia. Y estamos aislados de la cultura que nos rodea. Si tienen hijos, sepan ustedes que va a ser mucho más difícil para ellos, para nuestros hijos. eso se debe a que la progresión de los sistemas dentro de esta nación van acelerándose cada día más. A medida que el cristiano retrocede porque no conoce la palabra de Dios, hoy en día la iglesia está metida solamente en emoción. En emoción, pura emoción. ¿Tiene algo de malo que nosotros alabemos al Señor? No. Es más, la Biblia lo dice, nosotros estamos aquí para alabar al Señor. Pero lo más importante es crecer en el conocimiento del Todopoderoso. No tienes conocimiento, estás en la pura alabanza como un niñito. Y si estás en la pura alabanza y no conoces a Dios, ¿qué estás haciendo? Claramente, porque te gusta cantar, o estás en un karaoke, ¿acaso? ¿Sí me explico? Hoy en día se abren bares de karaoke para que la persona que no tiene talento vaya y cante, porque no puede ganarse la vida como cantante profesional. Pero no tiene malo, porque si te sale del corazón alabar a Dios, bendito sea el Señor. Pero lo importante es que la iglesia crezca. Aquí lo único que hablan en la iglesia es, o te dan música muy buena, no te digo que es mala, pero esa música quita el tiempo de la enseñanza. Y si quitas el tiempo de la enseñanza, ¿qué estás haciendo? No está creciendo la iglesia. Y segundo, que hacen lo que hablan más. Si hablan 20 minutos de la palabra de Dios, 5 o 10 minutos de eso es hablando del dinero. Que tienes que dar a Dios y no le estás robando a Dios. Y que Malaquías dice eso. Y te sacan el Antiguo Testamento, te lo meten en el Nuevo Testamento y te hacen sentir culpable. ¿Okay? ¿Es Dios el que te incita a pecar? No. Cuando tú te sientes culpable, estás pecando. Es un pecado. Y el que te está incitando a sentirte culpable, te está haciendo sentir pecado. Si te dice que le estás robando a Dios, híjole, hermanito, ¿cómo es posible si llamo a Dios? Yo no estoy robando. Sí, le estás robando, ¿qué pasa? Aquí dice Malaquías, si te están llevando a un versículo bíblico que no atañe al Nuevo Testamento, como si Dios hubiera muerto por tu dinero. No, Señor. Él es el que te va a bendecir. Lo que pasa es que, mire, y eso, por el momento a muchos pastores los hace muy ricos y los hace sentir bien. Pero lo que están haciendo es desparramando a las ovejas. Porque las ovejas se dan cuenta, oye, me está robando este tipo ya. Ya cuando se da cuenta de que el pastor tiene tremenda casa y son unos viajes extraordinarios, un carro impresionante que tiene eso. Dice, oye, esto es una trácala. Lo primero que va a decir la persona, ¿sí o no? Eso es muy importante porque de eso no se trata, señoras y señores. Pero ahí hacia allá vamos. Entonces la iglesia misma está desparramando las iglesias por todos lados. Ya la iglesia, ya las ovejas ya no quieren saber nada de Dios. Porque dicen, es una trácala, es una mentira. Entonces se van al secularismo, se van al mundo, hacen caso de las cosas del mundo. Y eso no es de lo que se trata. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la palabra de Dios para servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. A Él, al Todopoderoso. Y lo vamos a hacer por amor, porque lo conocemos. Más lo conoces, más lo amas. Lo vas a amar, pero con todo tu corazón. O sea, con todo, lo vas a amar con todo. Lo vas a amar con todo lo que tú eres, porque eso, de eso se trata. Para nuestros niños va a ser mucho más difícil el asunto, y eso se debe a la progresión de los sistemas dentro de la nación. A medida que el cristiano retrocede, los sistemas del cosmos diabólicos, que es el sistema mundial, avanzan y son completamente antagónicos a lo que la Biblia enseña. Van en contra de la Biblia. Entonces nosotros estamos retrocediendo porque estamos muy ocupados haciendo cosas que no traen edificación, mientras que los otros están avanzando. ¿Ustedes creen que los comunistas, ustedes creen que ese marxista que está en la Casa Blanca en estos momentos, tiene 33 zares, tiene personas que están metidas en la parte más centro, todos los días se están maquinando cómo van a agarrar a la nación, todos los días? Es una religión para ellos. Y nosotros, los musulmanes, vergüenza nos debería dar a nosotros. Los musulmanes se matan por su religión, nosotros no, estamos ahí nada más aquí, que Dios te ama, así Dios te ama, bendito sea el Señor. Óyeme, espérate un momentico, y la justicia del Todopoderoso, y el crecimiento espiritual, y las cosas que son necesarias para que nosotros estemos fuertes, ¿dónde está? Entonces jugamos al cristianismo, retrocedemos, y mientras tanto avanzando, mientras nosotros nos echamos para atrás, sin saber lo que está pasando. Tenemos que estar muy al tanto. Eso es una enseñanza que viene de esta misma iglesia. Le voy a decir el porqué. En este momento se lo voy a decir, porque se nos acabó el tiempo para esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das y permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que causes nuestra edificación para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.